motivó a la opinión pública a pedir disculpas y comprometerse a poner los medios para que ese fallo no se repita. En los errores ya evidentes de las pulseras antimaltrato, el gobierno no ha seguido ni uno solo de todos estos pasos. A la soberbia ya habitual ha añadido la risa nerviosa de una ministra que dice que el problema solamente afectó a un 1% de mujeres. Si seguimos sus datos, 45 mujeres le parecen pocas a la ministra de Igualdad. Pero es que, aunque solamente hubiera sido una la afectada, se merece toda la comprensión, todo el respeto y, desde luego, unas disculpas. La realidad es que el sistema de pulseras antimaltrato ha fallado durante unos 8 meses, un tiempo en el que desaparecieron los datos de seguimiento de muchos maltratadores. Algunos, de hecho, vieron su causa sobreseída o fueron directamente absueltos porque los abogados de las mujeres víctimas no pudieron aportar el informe de esos seguimientos. Francisco Gutiérrez es juez en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Sevilla. Trabaja en este tema en la primera línea de fuego y esta mañana, en Herrera en COPE, ha dejado claro varias cosas. Ha explicado que las nuevas pulseras de peor calidad fallan de manera habitual y que se avisó, de hecho, de los problemas al Observatorio de Violencia de Género. Ha contado que ese mal funcionamiento ha motivado órdenes de prisión provisional para los maltratadores para evitar males mayores.
Muchos compañeros y muchas compañeras, en lugar de imponer una pulsera, pues directamente se acuerda la prisión provisional comunicada sin fianza cuando existe un riesgo para la vida de la víctima.
Ha contado también casos de maltratadores que se quitaban la pulsera con facilidad y que llegaban a estar muy cerca de sus víctimas.
Hace escasamente una semana tuvimos a un señor que en el mes de junio se había quitado el dispositivo porque había ido a la playa. Tuvimos que librar una requisitoria para busca y captura a la policía y ha sido detenido escasamente hace una semana. Por tanto, la víctima ha estado estos 3 meses desconociéndose el paradero de este señor.
En lugar de reconocer los fallos y trabajar para su mejora, el gobierno más feminista de la historia, como a sí mismo se define, opta por decir que las mujeres no han dejado de estar protegidas en ningún momento. Y eso no es verdad, como jueces y abogados se están encargando de demostrar. Nadie duda que las pulseras antimaltrato han demostrado ser eficaces. Hay un dato real, un dato objetivo. Desde que comenzaron a implantarse en 2009, ninguna mujer con este sistema ha sido asesinada. De hecho, su éxito ha llevado a otros gobiernos a copiar el sistema. Pero sí, ha habido fallos. Si el contrato con la nueva empresa es peor que el anterior, si las cosas no marchan como quisiéramos, se reconoce, se pide perdón y se trabaja para mejorarlo. Son fallos que muestran las grietas del sistema. Lo fácil es ponerse detrás de la pancarta y presumir de feminismo. Lo correcto es pedir perdón a unas mujeres que se juegan la vida todos los días. Y están pasando más cosas. Un error judicial obliga a dejar en libertad a un capo de la Mocromafia, una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. La Audiencia Nacional ha tenido que excarcelarlo al superarse el plazo máximo para ejecutar su entrega a Países Bajos. Pero lo más grave es que es la segunda excarcelación por el mismo motivo en menos de un año, Lorena Fernández.
Firas Tragui fue detenido en verano en Tarifa, Cádiz, en una gran operación contra el narcotráfico. Lo hizo en el marco de una orden europea de detención y entrega, por lo que debía ser extraditado al país que lo reclamaba, en este caso Países Bajos. La ley fija un máximo de 10 días prorrogable a otros 10 para materializar esta entrega, pero esa entrega no se hizo, por lo que su defensa recurrió y hoy Firas Tragui está libre y en paradero desconocido. Su abogado es el mismo que el que representa a otro capo de la Mocromafia que se fugó el año pasado aprovechando una decisión similar. Entonces también la Audiencia Nacional se vio obligada a excarcelarle después de que un juzgado de Marbella impidiera su entrega a Países Bajos. El motivo es que tenía abierto en España un procedimiento por blanqueo de capitales.
Y en este momento está suspendida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio en las provincias de Guadalajara y Soria. Te cuento también que Donald Trump y Xi Jinping han conversado por teléfono este mediodía en un intento de acercamiento entre los dos gigantes mundiales. La guerra arancelaria, el apoyo a Rusia y hasta TikTok están presentes en esta llamada. Vamos hasta Washington. David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? La conversación de este viernes entre Donald Trump y Xi Jinping es la segunda desde que el primero volviera a la Casa Blanca. En juego está mucho más que un acuerdo sobre TikTok. Los negociadores ya alcanzaron ese marco de entendimiento en Madrid esta semana, pero hay una amenaza de aranceles recíprocos del 34%. En este momento están en el 10%, iban a entrar en vigor en agosto, pero se aplazaron hasta noviembre. Trump presume de su capacidad para forjar acuerdos directos con otros líderes mientras impone sanciones y busca sobre todo repatriar manufacturas, que aquellas cosas que están hechas en China se vuelvan a hacer en Estados Unidos. Xi lo que intenta es exhibirse como un estadista global, alguien mucho más fiable que Trump, y mientras ha respondido con represalias en tecnología y agricultura a los aranceles de Washington. El Departamento del Tesoro confirma avances en ese pacto para TikTok. Esa red social ya la intentó prohibir Trump en su primer mandato, pero luego se desdijo. Ahora Trump afirma que la relación con Pekín sigue siendo muy fuerte, a pesar de que llegó a dictar aranceles de hasta el 245%. También ha dejado abierta la posibilidad de verse directamente con Xi cara a cara en una cumbre en Corea del Sur el mes próximo.
Gracias, David. Y el precio de la vivienda sigue imparable. Hoy es precisamente el Ministerio de Vivienda quien constata que en el segundo trimestre de este año ha subido más de un 10%, alcanzando su récord de los últimos 17 años. Lo hace a la vez que se incrementa el precio del suelo urbano en un 8%, la mayor alza de los últimos 13 años. Marta Ruiz.
El precio de la vivienda ya roza máximos de la burbuja del 2008 y no hay ninguna región en la que comprar salga más barato que hace un año. De hecho, en Cantabria, Comunidad de Madrid y Murcia subieron por encima del 10% de la media al repuntar los precios en más de un 13%. Donde más hay que pagar por una casa es en Santa Eulalia del Río, en Baleares, con un metro cuadrado que ya está por encima de los 6.000 euros, triplicando la media nacional frente a los poco más de 600 de Puerto Llano, en Ciudad Real. Según las estadísticas del Ministerio de Vivienda, los expertos recuerdan que en esta ocasión no hay burbuja, que hay un problema de oferta insuficiente, por lo que los precios seguirán subiendo.
Y estamos a punto de despedir el verano con un cambio radical en el tiempo. El lunes daremos la bienvenida al otoño y lo haremos con más frío y tormentas que irrumpen desde mañana sábado. Hoy los termómetros llegan a los 38 grados en el Valle del Guadalquivir y han obligado, incluso en pleno mes de septiembre, hasta a 4 institutos de Santa Cruz de Tenerife han tenido que dar clase de manera online y en otros 6 se ha anticipado la salida por el intenso calor que hay en las aulas. En los deportes, la Liga ha dado a conocer los límites salariales de los equipos españoles. Teresa Vasallo.
Donde el Real Madrid arrasa y el Sevilla ha tocado fondo. Santi Duque.
En lo que se ha convertido, Teresa, en una cita tradicional a mediados de cada mes de septiembre, la Liga ha publicado unos números en los que destaca en lo más alto el Real Madrid, que vuelve a ser el equipo con mayor capacidad, con 761 millones. En segundo lugar está el Barça con 351, pero atención, son 112 millones menos que en el pasado mes de febrero. Por su parte, el Atlético es tercero con 326 y mejora en 12 en la última ocasión. Por abajo sigue llamando mucho la atención la situación de un Sevilla que es el club con menos límite salarial, con 22 millones.
Además, en el Real Madrid, el Tata ha denegado la cautelar a Housen por la tarjeta roja vista en el último partido y como novedad en la convocatoria está la vuelta de Housen. Por otro lado, ya tenemos sorteo de la Champions femenina donde el Real Madrid y el Atlético no han salido bien parados, mientras que el Barcelona ha tenido un sorteo asequible y a las 9 empieza la quinta jornada en primera división con el Betis Real Sociedad, que como siempre puede seguir en tiempo de juego. Y además, en segunda división a las 8:30 vamos a poder ver un Deportivo Huesca.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 32 grados y cielo despejado en el centro. Hay aviso amarillo por fuertes vientos y tormentas hasta las 9 de la noche. El Retiro y otros 8 parques históricos van a permanecer cerrados a partir de las 6 de la tarde por condiciones meteorológicas adversas. El fin de semana se va a mantener con nubes y claros y bajada de las temperaturas, que se van a quedar en los 24 grados de máxima. Por un incendio está cortada la circulación de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid. En cuanto al tráfico, en las carreteras varios accidentes complican la circulación en la entrada por la 6 en el Plantío, por la 3 en Arganda, por la M607 a la altura de la universidad y un cuarto accidente en la M14 en Barajas, sentido entrada al aeropuerto. Además, retenciones en las salidas por la 1 en el Jarama, por la A2 en San Fernando, A4 en Pinto, A3 en Rivas, A5 Arroyo Molinos, en la M40 en Hortaleza, Vicálvaro y Mercamadrid, sentido de 42. Escuchas La Tarde.
Oye, pues esto va avanzando. Estamos ya en las 4 y 10 de la tarde, una hora o menos en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE, como siempre, hasta las 7 en este viernes, en el que tengo el placer de saludar a Julio Llorente. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Ana Martín, muy buenas tardes.
Hola,
Ana.
Pilar, buenas tardes.
¿Hace mucho calor en la calle?
Hace calor en la calle, impropio de esta época. Es un veranillo de San Miguel adelantado.
Sí, bastante intenso, ¿eh? Sí. Bueno, que afortunadamente bajan las temperaturas a partir de mañana, como comentábamos ahora en el boletín informativo, que yo creo que es algo que vamos a agradecer todos enormemente, ¿no? Tener un poquito más, que no haga tanto calor, un poquito más de alivio. Julio, Ana, ¿sabéis quién es Diego González Rivas?
Pues sí, la verdad es que sí, yo estoy al tanto de, iba a decir la polémica que ha protagonizado, pero bastante involuntaria e injustamente, diría yo.
Le conoces también, claro,
sí,
Julio.
Sí, vamos, llamarlo polémica es ya conceder algo a todas esas personas que le han acosado, a mi juicio, injustificadamente. Todo acoso es injusto y tiene un puntito irracional, pues este en concreto es muy injusto y muy irracional.
Vamos a decir, por si hay alguien que no conozca a Diego González Rivas, que es el cirujano gallego que ha conseguido revolucionar el mundo de la cirugía de tórax, porque con una única incisión opera lo que antes suponía abrir la caja torácica. De forma altruista, además, el doctor González Rivas ha operado a pacientes que estaban desahuciados en países africanos o, por ejemplo, también en China, donde, por cierto, opera muchísimo porque su centro de trabajo está en Shanghái. Es ahora mismo uno de los médicos más brillantes que tenemos en nuestro país y, además, un médico con fama internacional. Bueno, pues quiero que escuchéis lo que dijo hace unos días en una entrevista que le hicieron en el podcast Actuality, un podcast donde a todos sus invitados le preguntan ¿a quién votaron en las últimas elecciones?
Yo voté a Feijóo.
¿En las últimas?
Sí.
¿Estabas en España? No, como fueron en julio.
Sí, pero vine a operar. Voté a Feijóo porque, bueno, porque lo primero porque es paisano mío, lo conozco.
Bueno, os iba a preguntar si os llamaba la atención algo de lo que dijo, ¿no? Una respuesta de lo más normal y de lo más sincera, ¿no? Y además que se preste también, porque muchas veces pues la gente no se quiere pronunciar sobre si es del Real Madrid o si es del Barça o a quién votó en las últimas elecciones.
El problema es que la opción de alguien, cuando es opuesta a la de a la nuestra, ha devenido ilegítima. Hay buena parte de la sociedad española que cree que es incapaz de ponerse en la piel de los demás, de comprender los motivos que pueden llevar a alguien a decantarse por una opción política distinta a la suya, y ese es el gran problema. Un síntoma muy, muy preocupante, porque al final una comunidad de política es posible si aceptamos la diferencia, si aceptamos la discrepancia, si aceptamos la pluralidad, cosas muy básicas que hace tiempo no debían defenderse y eran más bien evidentes.
Pues es que este médico está siendo linchado en redes sociales por estas declaraciones que estábamos escuchando, por reconocer que en las últimas elecciones votó a Feijóo. Simplemente por eso está recibiendo mensajes y ataques de todo tipo. Le llaman facha, le llaman insolidario, le llaman clasista, cretino, que no merece admiración, que se ha caído un mito. Es decir, que ha pasado de héroe a villano simplemente por hablar de a quién ha votado en las últimas elecciones y que esa elección además no coincida con la que algunos esperaban. Es tremendo, de verdad, Ana, como las redes, que se presentan como un espacio de libertad, pues al final funcionan muchas veces como tribunales públicos. Cuando alguien se atreve a expresar una postura distinta a la opinión dominante, la verdad que es muy difícil disentir ahora mismo en las redes sin ser señalado, cancelado o sufrir este linchamiento digital.
De entrada, Pilar, los que se están metiendo con esta eminencia que tiene más de 10.000 cirugías a sus espaldas en más de 130 países, probablemente muchos o la inmensa mayoría de ellos no saben siquiera dónde está el tórax, que es la especialidad de este médico. Y en segundo lugar, es que las redes sociales a mí siempre me han parecido una fosa séptica donde gente amparada en el anonimato vomita o escupe opiniones, donde se practica el forofismo, la lapidación del contrario y el pensamiento único. El pecado, entre comillas, de este cirujano no ha sido decir a quién vota, sino votar mal, a juicio de una parte de la sociedad, porque parece que en este país todos los médicos, todos los sanitarios, lo extiendo al sector sanitario en general, tienen que votar a la izquierda. Y, no sé, me voy al otro lado y todos los policías o todos los militares tienen que votar opciones de derechas.
Le han llegado a afear, tú que defiendes la sanidad pública votando a la derecha.
Pues ¿y por qué motivo no va a poder defender la sanidad pública? Aparte que recordemos que es que este país en su inmensa mayoría está gobernado por el Partido Popular en las comunidades que son las que llevan la sanidad, ¿no? Yo imagino que los ciudadanos de todas esas comunidades también serán usuarios de la sanidad pública y han votado a la derecha.
Bueno, pues vamos a conocer cómo está, después de todo esto, el protagonista involuntario de este revuelo. Vamos a hablar con Diego González Rivas. Diego, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te encuentras con todo este lío que se ha armado?
Bueno, yo muy bien, porque yo estoy bastante al margen de todo eso. Estoy en Shanghái, llevo aquí 2 semanas operando, entrenando a gente, cirujanos de todo el mundo, en quirófanos desde la mañana hasta la noche, con lo cual tampoco tengo mucho tiempo para ver comentarios y opiniones de otras personas, ¿no? Acerca de un, bueno, pues un podcast o y un programa de televisión en el cual, bueno, pues se me preguntó a qué partido había votado y fui honesto y fui y dije la verdad, es decir, al partido al que voté, como todos los españoles que votan, ¿no?
Diego, te han llamado de todo, y eso que luego, como hemos escuchado, señalas que tú no eres especialmente político, ni de derechas ni de izquierdas, pero da igual. ¿Te ha sorprendido? ¿Te esperabas esta intransigencia? Porque es muy triste que no podamos dar libremente nuestra opinión.
Pues sí, la verdad es que me ha sorprendido un poco porque, bueno, lo primero que tengo que aclarar que yo no tengo ni idea de política, no soy una persona que nunca me posiciono en política, nunca hablo de política, porque no entiendo, no sé quién es mejor realmente, no podría valorarlo. Lo que sí que considero que en estos momentos hacía falta un cambio en el gobierno, y bueno, pues voté al partido de la oposición, al PP, que curiosamente es el partido que más votos tuvo en las pasadas elecciones, o sea, el partido más votado por los españoles, por más de la mitad de los españoles, por lo cual no creo que haya hecho nada raro ni sea una aberración lo que dije. Por lo tanto, sí que me sorprende pues ciertos comentarios de ciertas personas que, bueno, pues les parece como una decepción o que se ha caído un mito. Quizá porque a lo mejor pensaban que yo estaba posicionado políticamente, ¿no? Por ir a ciertos programas o por participar en ciertos debates, cuando yo realmente nunca me he posicionado. Yo atiendo a todos los medios de comunicación, sean del lado que sean, y entonces a lo mejor quizá por esto ciertas personas pues pensaron que yo no estaba en su bando. Y lo que me sorprende es que no haya esa libertad de decir yo puedo votar a quien quiera. Y eso no significa que esté en contra tuya, ¿no? Yo creo que no se trata de o estás conmigo o estás en contra de mí. Hay diferentes opiniones, cada uno puede votar a quien quiera y yo jamás voy a dejar de ni de admirar ni de considerar a una persona válida por su ideología política, ni por si es de Madrid o del Barça, o por si le gusta, no sé, cualquier tipo de comida. Es decir, yo creo que los gustos, las opiniones deben de ser respetadas siempre y eso no debe de generar un debate político cuando esa persona está siendo respetuosa. Otra cosa diferente es que yo hubiese pues criticado o atacado a cierto partido político y ahí pues entiendo que hubiese críticas, ¿no? Si yo soy poco respetuoso o hablo mal de una persona o de un político, pues o incluso pues en el tema de la religión, ¿no? Si yo, por ejemplo, hablo mal de una religión y hay ciertas personas que son muy sensibles con ese tema, pues entonces entiendo que ahí haya una crítica. Pero ante una pregunta tan normal como la que es ¿a qué partido has votado? Y respondes pues lo que tú has hecho, creo que no he ofendido a nadie y creo que nadie está debe claro. Sentirse ni decepcionado ni menos el proceder pues eso, insultos o descalificaciones o llamar facha a una persona que ha votado al PP. Creo que eso está fuera de lugar absolutamente, ¿no?
Diego, yo no sé si a uno después de esto se le quitan las ganas de conceder entrevistas, de contestar a ciertas preguntas o borrarse directamente de las redes sociales.
No, para nada. Yo creo que las redes sociales tienen su función y yo las uso mucho porque contacto con muchos pacientes, interactúo con mucha gente a diario y no creo que eso, o sea, a mí no me afecta para nada porque al igual que he recibido estos comentarios, he recibido miles de comentarios de todo lo contrario, defendiéndome y diciendo que no tiene lógica, no tiene cabida, pues que haya esa crítica hacia una persona que vota a un partido que no coincide con el de ciertas personas, ¿no? Entonces, al final, a mí no me afecta para nada, no voy a dejar de hacerlo, no voy a dejar de ser sincero y honesto en mis respuestas, jamás. Iría en contra de mis principios, de mi ética, y mis padres no me han enseñado a ser así, porque para mí lo fácil hubiera sido no responder o, uh-huh. o decir que esa pregunta pues no está adecuada en ese momento. Simplemente pues me cogió de imprevisto y pregunté, ¿esto es, la gente lo responde? Sí, bueno, pues yo lo respondo. Y respondí con honestidad, sin pensar en lo que me viene bien o mal, porque creo que una persona lo primero que debe ser es sincera con sus pensamientos, con su forma de actuar y ser éticamente correcto en las cosas que haga. Y yo eso lo tengo muy claro, así que no considero que esto haya sido nada malo para mí en absoluto, porque he recibido el apoyo de muchísima gente que entiende que son desproporcionadas esas críticas, ¿no?
Pues Diego González Rivas, te agradecemos enormemente tu tiempo, te agradecemos también tu honestidad, que contestes, por supuesto, a todas las preguntas. Y desde aquí todo nuestro reconocimiento siempre por tu trabajo y por aguantar también las hordas tuiteras. Gracias, Diego.
Nada, gracias a vosotros. Y lo que yo siempre intento, ¿sabes?, inculcar a la gente, ¿no? Lo importante es respetar a las personas, respetar los pensamientos de las personas y respetar pues cómo uno se manifiesta, siempre y cuando no ofenda a nadie. Y creo que esa es la clave de la paz en la sociedad y de la armonía, y creo que deberíamos de todos seguir esta línea.
Efectivamente, debería ser así. Gracias, Diego, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, ya habéis escuchado a Diego, le ha sorprendido la poca tolerancia que hay en las redes, pero afortunadamente, bueno, nos contaba que no le ha afectado. Pero sí te puede llegar a afectar, porque recuerdo que hace unos meses estuvo aquí con nosotros en la tarde de COPE Fernando Valladares, el científico del CSIC y uno de los grandes expertos mundiales en clima, y nos reconocía que sí le afectaba en su caso los insultos de los negacionistas que han sido muy duros. Reconocía que le causaba ansiedad y que estaba pensando dejar las redes sociales. Es decir, el odio que destila mucha gente, los famosos haters, pueden llegar a hacer mucho daño.
Sí, yo, vamos, por contar una anécdota, yo no soy un asiduo de Twitter, pero sí hago escarceos de vez en cuando. Y allá por el mes de agosto escribí un tuit sobre un partido político concreto, que ahora no viene al caso, un tuit polémico, con vocación polémica, y las respuestas fueron devastadoras para mí. Yo recuerdo que hablaba con mis allegados, con mis amigos, con mi mujer, lo mucho que me habían hundido las respuestas, lo muy apesadumbrado que estaba. De tal modo que no siempre es fácil escindir la realidad virtual que vive uno de su realidad cotidiana, y por supuesto que afecta. Al final uno tiene que estar hecho de piedra para que no le afecte. Yo creo que este caso es sintomático, que evidencia pues dos de los rasgos más perniciosos, más venenosos de la polarización. El primero es el maniqueísmo. Al final, mucha gente divide la historia, la realidad política, incluso en buenos y malos, en amigos del progreso humano y enemigos del progreso humano. Y cada vez se ve más al discrepante como un enemigo al que batir, cuando se le debería ver como un prójimo con el que convivir. El segundo mal es la fragmentación. Todo esto divide, desgarra la comunidad. Santo Tomás de Aquino decía que la unidad es la condición misma para la existencia de las sociedades. Si partimos de esa premisa, de que la unidad es la condición necesaria para que una sociedad exista, la polarización es la negación de la comunidad. Es un problema que nos deberíamos tomar muy en serio y que yo creo que no se puede circunscribir a las redes sociales, sino que cada vez más está floreciendo en el mundo real, en la realidad cotidiana de todos.
Claro, Julio, yo creo que en esto último que has dicho te doy absolutamente la razón, y a mí me parece lo más preocupante de todo, que ya no es solo que esto lo padezcan quienes están en las redes sociales y ya no quienes las hemos abandonado casi por completo, sino que esto tiene una traslación al mundo real. Es decir, no es el mundo virtual, es que está siendo el mundo real y cada vez se ve más, ¿no? Incluso en grupos de amistades, en grupos del colegio, como al final es el rechazo al diferente, cómo cada vez somos menos capaces de tolerar y de confrontar opiniones y cómo nos apuntamos más al borreguismo, a los míos son los buenos, a los otros son los malos. Y ese camino yo creo que hemos empezado a andarlo, que tiene muy difícil marcha atrás y que va más, al revés.
¿Pero
más.
Pensáis que el miedo a ser atacado nos está llevando a una autocensura masiva?
Sí, por supuesto, sí. Cada vez que uno expresa una opinión mínimamente polémica, porque ni siquiera podemos hablar de polémica en el caso del cirujano con el que hablabas antes. Si uno sabe que la respuesta, que las réplicas a una opinión mínimamente polémica van a ser los insultos, las afrentas, los vituperios, pues hombre, es normal que se reprima a sí mismo, precisamente por lo que comentábamos antes, porque es imposible disociar realidad y virtualidad, porque lo que ocurre en Twitter afecta a nuestra vida cotidiana y a nuestro ánimo en un momento determinado, es inevitable.
La autocensura es la peor de las censuras y la primera, porque además es ponerte una mordaza a ti mismo, es renunciar a expresar tus opiniones por el qué dirán o por cómo me van a poner a caer de un burro.
El problema también es que todo este odio sale gratis, ¿no? Amparados, lo decías tú hace un momento, Ana, amparados en el anonimato, mucha gente escribe comentarios que seguramente pues no se atreverían a hacer seguramente personalmente, cara a cara. Y es que, claro, para registrarse en las redes no te piden absolutamente nada. No sé si se debería pedir el DNI, como reclama muchísima gente, para abrirte una cuenta en las redes. ¿Pensáis que así se controlaría más el odio y a los cafres o que el anonimato es un derecho que se debe proteger?
Sí, o sea, yo no tengo una posición determinada en este contexto. Por un lado entiendo que la exigencia que comentabas tú, la del DNI, pues al final dar la cara en las redes sociales reprimiría a muchos. Y esa posibilidad de asumir responsabilidades sería un buen modo de refrenar sus bajos instintos. Pero por otro lado es verdad que el anonimato es un derecho que debe protegerse y que algunas de las grandes obras de nuestra literatura se han escrito bajo seudónimo y que si no existiese el seudónimo, si no existiese la posibilidad del anonimato, muchas personas no podrían expresarse con libertad. Entonces yo no tengo una posición determinada a este respecto, no tengo una opinión concluyente, no sabría decir.
Si no se trata de la libertad de expresión, si no se trata de poner ciertos límites a la libertad para insultar, es que ya no estamos solo para en el caso de ofensa, sino para calumniar, para injuriar.
Para amenazar también.
Para amenazar a personas a las que ni siquiera has visto en tu vida. Yo sí creo que debería haber una identificación, como para tantas otras cosas en la vida real, en las redes sociales. Y creo que hemos llegado al punto en el que estamos precisamente por ese campar a las anchas que tiene cualquiera que vuelca sus odios, sus frustraciones, sus envidias y su mala baba en las redes sociales.
Bueno, al final las redes nos muestran una paradoja. Cuanto más conectados estamos, menos espacio hay, sin embargo, para la diferencia. Y si callamos por temor al rechazo, pues cedemos a una forma de autocensura que, desde luego, empobrece el debate público. En lo que no hay debate es en el aperitivo, porque en esto estamos todos de acuerdo. ¿Nos gusta o no nos gusta el aperitivo?
Mucho,
Ana,
mucho.
Julio.
Nos entusiasma y los largos, de esos que se prolongan hasta la noche.
Bueno, eso ya es aperitivo, comida, sobremesa, merienda y cena, ¿no?
Pero ¿no os ha ocurrido alguna vez que queráis a tomar el aperitivo y termináis a las 9 de la noche?
Sí,
aquí
he estado, termina también. Fantástico. Rosa, hoy es el Día Mundial del Aperitivo.
Sí, pues la verdad es que sí, y nos gusta, como decía Julio, pues alargarlo, pero claro, para eso tienes que tener buenos aperitivos, que no siempre ocurre. Hay gente que se le ocurra muy poco, de hecho.
Buenas tardes a la gente. Uy, pues a mí me pusieron una tapa súper cutre, vamos. Yo flipé, me pido una cervecita y tiene una tapita, señora, y yo, claro. Y me trae una salchicha, pero vamos, la salchicha esta del paquetito, que vienen 5 o 6 y vale 40 céntimos el paquete, pues esa. Vamos, las que yo le compro a mi gato. Mira, yo vi aquella salchicha en un lo harto de una rebanada de pan, mucho como una flor en agosto, para matarlo, ¿vale? Un saludito a todos, buena tarde.
La salchicha en lo alto de una rebanada de pan.
A ver quién se come eso, las salchichas que yo le compro al gato, fíjate.
Un segundo, vamos.
Bueno, que hablamos de esto, de tapas cutres, y es que, a ver, apetecible, lo que se dice apetecerte esto, tampoco.
Buenas tardes, gente, gente. El tema de las tapas aquí, esto es para hacer una tesis doctoral, vamos. La peor tapa que me han puesto a mí fue una albóndiga de bote, que pensaba que era comida del perro, con un pimiento morrón encima, una aceituna y un palillo pinchado. Pero vamos, la albóndiga era fría, dura, yo creo que no estaba ni descongelada. Venga, buenas tardes.
La aceituna me sobra, todo me sobra en general. Pero
fíjate
aceituna.
Con las barras de pinchos que tenemos tan buenas por todo nuestro país en tu ciudad, que se celebra muchas sí, veces.
Sí,
¿no?
Sí, lo que pasa es que en Valladolid los pinchos los pagas normalmente. Es decir, sí. Salvo en los barrios, sí. Normalmente el pincho no te lo dan gratis.
No,
yo
no,
adoro las ciudades
en
donde...
Navarra, exacto, en San Sebastián, claro. Es verdad que en Madrid te ponen una tapita, ¿no? Hay más costumbre, pero con el aperitivo tan bueno que tenemos, que te pongan una albóndiga con una aceituna, yo no lo veo esto.
Claro, que para eso, pues que te pongan unos frutos secos, ¿no?
Las patatas
sí,
fritas, que siempre nos gustan
patatas,
a todos.
Sí.
O las patatas fritas, pues sí. Bueno, hablamos de eso, de la tapa más cutre que te han puesto y ese aperitivo que lo miras y dices, pero vamos a ver, ¿esto qué es?
Pa'l gato.
Pa'l gato o pa'l perro. 607-15-06-02.
¿Qué nos cuentas de Legalitas?
Pues Pilar, has vuelto de vacaciones y te has encontrado con una gotera de la que nadie se hace responsable. ¿O te han cancelado un vuelo y aún no te han devuelto el dinero? Pues di no, no te conformes. En Legalitas te ayudan, porque cuando tienes un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Y solo este mes por un precio inconformista que incluye la redacción de tu testamento. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Para ellos, la inteligencia artificial para estos adolescentes se ha convertido en una herramienta esencial, hasta ser preocupante. Ha logrado sustituir a las conversaciones y diálogos que antes podías tener con amigos o con compañeros, pero ¿esta IA está aislando aún más a los jóvenes?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nunca pensé que la Comunidad de Madrid podría vivir una experiencia así. El sábado estuve en una bodega, en Chinchón. El vino buenísimo, la comida espectacular, los viñedos preciosos. Y pensar que tenía esto al lado de casa y no lo sabía. Increíble.
Desconecta y disfruta de nuestras bodegas. Comunidad de Madrid.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Según el informe del Consejo de Administración de Banco Sabadell, la oferta presentada por BBVA infravalora muy significativamente Banco Sabadell como entidad independiente. Consulta el folleto y el informe del Consejo en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu padre se llama Ataulfo, tu abuelo Ataulfo, el padre de tu abuelo Ataulfo y el padre de tu abuelo Ataulfo. ¿Tú cómo te llamas?
Ataulfo.
La vida no siempre nos da a elegir. Aprovecha y elige un Seat León gasolina, híbrido o híbrido enchufable con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
En Alcampo, del 19 al 21 de septiembre, tienes la corvina a 8,99 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a un euro hasta el 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Mueve.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estaba pensando ahora mismo en las horas de grabación que le incautaron a Koldo García, pero es que ni me acuerdo, porque fueron tantísimas, porque este hombre lo grababa absolutamente todo, de la mañana a la noche. Con su amigo y jefe, José Luis Ábalos, y con Santos Cerdán, hablaban de lo importante para ellos, del dinero, y eso que Ábalos le pedía que con el tema de la pasta, mejor por escrito.
450 es el día
que no voy a decirte, yo creo que el papel lo sentamos y lo vemos.
Vale.
Koldo, que no quiero que hable usted. Que no se habla, se ve y se rompe, y se tiene aquí, joder, y no habla.
Claro que el locuaz Koldo García, el hombre que todo lo grababa, no podía resistirse en ocasiones.
Me negó todo, vale, oye, me alegro que sea mentira.
Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él.
¿Cuánto le digo?
60.
Lo que era allí, de allí, era un...
El rastro del dinero, eso es lo que persigue ahora la investigación al trío corrupto. Koldo y Ábalos tenían tiempo para sus ratos de ocio, momentos para charlar sobre las chicas con las que iban a pasar un buen rato.
Ariana, que está recién, está bien, ya estaba perfecta.
Y la colombiana, ¿no?
Y la colombiana, no.
Y la otra,
no, sí, Kiki, la otra también, pero era porque cambiaras tú.
Bueno, repugnante esta conversación que quedará para siempre en nuestra memoria y en la de un partido que promete ahora abolir la prostitución. En fin, esta conversación y el resto de la abundante audioteca de Koldo García. La unidad de criminalística de la Guardia Civil ha terminado el trabajo que le pidió el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Concluye que los audios de este hombre, de Koldo García, no están manipulados. El informe además es rotundo y señala que no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos en los audios estudiados. Se desmonta así la línea de defensa de Ábalos, Santos Cerdán y el propio Koldo, que dijeron ante el juez que ellos no se reconocían en esas grabaciones. Siguen conmigo esta tarde Julio Llorente y Ana Martín. Te pregunto precisamente, Ana, un varapalo para la línea de defensa de los tres acusados por corrupción, especialmente para Santos Cerdán, que también ha visto en las últimas horas cómo el juez decidía mantenerle en prisión hasta que, para que no destruya pruebas, por lo menos dicen que hasta el mes de diciembre.
Sí, porque tenía 6 meses de plazo. Lo que dice el juez es que todavía hay riesgo de destrucción de pruebas, no tanto en la destrucción de pruebas en sí, como el hecho de que, bueno, pues pueda intentar manipular a alguno de los testigos en el caso. Aparte, recuerda Pilar que se está investigando todo lo que es el patrimonio de Santos Cerdán y esa investigación aún no ha terminado, por lo tanto, por muy mal que le pese a él, pues tiene que seguir en prisión provisional unas semanitas más.
Pues para ayudarnos a entender cómo ha llegado la Guardia Civil a la conclusión de que las grabaciones incautadas a Koldo son auténticas y no están manipuladas, nos acompaña también Miguel Ángel de la Torre, que es perito de acústica forense, con el que ya charlamos, por cierto, aquella intensa tarde del 30 de junio, el día en el que el juez decretó el ingreso en prisión de Santos Cerdán. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En una primera impresión, el informe es en rotundo, ¿no?, sobre que esas grabaciones no están manipuladas.
Así es. Tal y como yo he podido leer, así es bastante rotundo.
Miguel Ángel, vamos a explicar con tu ayuda.
Sí.
¿Qué es lo que han estudiado los agentes de ese departamento de ingeniería del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil? Unos agentes a los que tú conoces, por cierto. ¿Qué parámetros fonéticos y acústicos se estudian para concluir que estas voces son realmente las de Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos?
Bien, bueno, vamos a ver, como parte del procedimiento, en primer lugar, es muy importante realizar la extracción de esos audios del dispositivo de almacenamiento original, dispositivo de grabación, e iniciar con ello la cadena de custodia, identificando unívocamente o inequívocamente cada una de las evidencias digitales o grabaciones en este caso. Esto es lo primero. Con esos audios luego se hace un análisis de los metadatos que nos viene a decir poca cosa, pero también puede ser muy útil, la fecha y la hora de la grabación y una serie de características y propiedades de esos audios que luego será cotejado con otros audios para ver qué compatibilidad hay con ese dispositivo de grabación, si pudieron haber salido de esa aplicación utilizada en ese teléfono o no. Hasta aquí, este es el procedimiento básico que hace cualquier perito informático. Vamos a entrar en el tema del audio, que esto es importante en este caso. Estamos hablando de audios, que no es cualquier evidencia digital. Para autenticar o hacer un análisis de integridad del audio, es importante utilizar determinadas herramientas que nos permitan, como concluye el informe, acreditar si la grabación ha sido manipulada, editada, cortada, mediante diferentes procedimientos. Esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día uno de esos procedimientos también puede ser el uso de la IA para generar audios falsificados y voces sintéticas. Entiendo que se han incorporado también algunos de estos procedimientos para poder garantizar la integridad de esas voces. Debería ser parte del procedimiento también de Guardia Civil hablar no solamente de que esos audios mantienen una secuencia única y que no han sido manipulados, sino que también las voces son íntegras, ¿vale? Esto, en principio, no lo he leído en la prensa, pero entiendo que con respecto a las voces también se habla o se debería hablar de integridad. Entendamos una cosa, hoy en día es muy fácil con un audio coger un audio auténtico y insertar un fragmento de voz falsificada mediante IA, con voz clonada, y con ello cambiar el significado de la frase. Por eso es muy importante toda esta metodología y procedimientos para que no haya ninguna duda con respecto a la integridad de la grabación y sobre todo de las voces.
Miguel Ángel, escuchábamos los audios ahora, algunos fragmentos sí. de esos audios famosos sí. ya que fueron interceptados a Koldo García en su domicilio. Y los escuchábamos, algunos escuchan mejor que otros. ¿Tienen los audios la calidad sí. suficiente para un análisis riguroso?
Esos audios que estamos escuchando pueden ser parte de una grabación de 30 minutos, 3 horas o 5 minutos. Necesitamos disponer del fichero completo, del archivo de audio. Puede ser que ese fragmento tenga mala calidad y lo que se ha reproducido hace un momento no tiene precisamente muy buena calidad, por una cuestión de entorno acústico, distancia al dispositivo de grabación. Hay unos hablantes que están más cerca y otros que están más lejos. Pero esa situación varía en el tiempo. Puede ser que en ese momento los locutores o los hablantes se separan del micrófono y más adelante están más próximos entre sí, con lo cual en ese fragmento va a ser más fácil identificar mediante procedimientos forenses inequívocamente la voz de cada uno de ellos. Este es otro procedimiento y es otra pericial dentro de la pericial de autenticación de audio, el cotejo de voces, identificar a cada locutor inequívocamente. No sé tampoco si esto se ha hecho, más allá de decir que la grabación no ha sido manipulada. Es un procedimiento aparte.
Miguel Ángel, ¿qué tal? Soy Ana Martín. Me surge sí. una duda porque hola. He leído que la defensa del señor Cerdán considera este informe pericial, y cito textualmente, muy limitado y quieren pedir el suyo propio. Claro, mi pregunta para usted es si este, que es el oficial, es tan contundente que esperan conseguir sembrar alguna duda, porque entiendo que no será un informe totalmente opuesto a este.
Vamos a ver, si el objeto de esta pericia es analizar la integridad del audio, puede ser más que suficiente los procedimientos y las conclusiones, pero analizar, verificar la voz de cada uno de los hablantes es un procedimiento forense diferente, es un informe diferente. No sé si en este informe de integridad se incluye como objeto de la pericia también la identificación o verificación de locutores. Este es otro procedimiento que además se hace con otras herramientas y la hace el mismo equipo de acústica forense, en este caso de criminalística de Guardia Civil. Pero es un trabajo diferente, por decirlo así. Puede ser que no se haya hecho igual porque ni siquiera, igual no hace ni falta, porque hay otras evidencias, hay otros elementos que permiten llegar a la conclusión de que esos tres individuos, dos, estaban en el mismo lugar a la misma hora. Puede ser que no sea ni siquiera necesario, pero puede ser, también digo, que ese cotejo igual no se ha hecho. Identificar a cada uno de los hablantes y comparar la muestra dubitada o cuestionada, que son estas grabaciones, con una muestra indubitada de cada uno de ellos. Este es el cotejo de voz, comparación, ese análisis comparativo.
Miguel Ángel, después de un informe así tan contundente, tan rotundo, ¿los afectados pueden seguir diciendo que no reconocen su voz en esos audios?
Es fácil como estrategia procesal decir no es mi voz, esto es fácil, pero si ya hay un informe por parte de Fiscalía, ellos pueden encargar un informe de parte, pero realmente no lo van a tener fácil y el perito lo va a tener difícil, salvo que todo muro puede presentar una fisura. Quiero decir que siempre hay alguna fisura que se puede explotar, pero no va a ser fácil, porque entiendo que se ha hecho un trabajo en profundidad por expertos en el ámbito forense, del audio forense, vamos. Entiendo que no va a ser fácil. Pero se puede intentar, tienen derecho.
Porque el fin último es que se anulen todas las grabaciones como prueba, claro.
Entiendo, es parte de la estrategia, en este caso del acusado, intentar impugnar o que se anulen dichas grabaciones, claro.
Pues Miguel Ángel...
Claro, entiendo que sí, así es.
Miguel Ángel de la Torre, perito de acústica forense, gracias por ayudarnos a entender este importante trabajo que ha llevado a cabo la Guardia Civil. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros.
Por cierto, Ana, tú publicas en El Debate un episodio que muestra pues directamente la desfachatez de este trío corrupto, en concreto del todavía diputado José Luis Ábalos. Nadie entiende que este hombre siga siendo diputado, eso para empezar. Pero es que nadie le puede echar si no renuncia a su acta. Cuentas, Ana, que Ábalos ha votado esta semana a favor de crear una oficina anticorrupción.
Sí, no es 28 de diciembre, creo que los oyentes por la temperatura exterior se habrán dado cuenta, tampoco es un bulo, esto ocurrió en el pleno del martes. Fue a debate y votación una iniciativa, la admisión a trámite de una iniciativa de Sumar para crear esta oficina anticorrupción. Ábalos, recordemos que en febrero de 2024, cuando estalló el caso, se negó a renunciar a su acta de diputado, el PSOE lo expulsó, por tanto es desde entonces diputado del grupo mixto, pero lleva año y medio votando como un solo hombre con su antigua bancada, con la bancada socialista. Y por tanto la bancada socialista votó a favor de la creación de este órgano y él también. Hay que decir que esta propuesta no pasó el corte inicial porque PP, Vox y Junts votaron en contra con el argumento de que está el gobierno como para dar lecciones de corrupción y a la vista desde luego de luego el registro y el voto del señor Ábalos, pues no le falta razón, yo creo, a ninguno de los tres partidos.
Es como el colmo de los colmos,
¿eh? Bueno, que el gobierno impulse la creación de una oficina anticorrupción es como confiarle la extinción del incendio al pirómano. Básicamente, hombre, yo creo que Ábalos desvergüenza y desfachatez tiene a raudales. Del mismo modo que vota a favor de una oficina anticorrupción, habría votado con idéntico desparpajo, con idéntica desenvoltura, a favor de abolir la prostitución. De hecho, ¿hay alguna declaración pública suya, más bien reciente, en la que se declara a sí mismo feminista? No nos debería extrañar demasiado. Siempre
soy feminista porque soy socialista.
En según qué personas, la desproporción entre la palabra y la vida, entre los discursos y el ejemplo, es verdaderamente insultante.
Bueno, pues ahí está, ese informe pericial, ese informe de la Guardia Civil, que como decíamos al inicio, pues con absoluta rotundidad dice que los que salen en esos audios incautados pues son este trío presuntamente corrupto. Bueno, estábamos contando hoy también aquí en la tarde de COPE que hoy viernes se celebra el Día Mundial del Aperitivo, esos aperitivos que conquistan las mesas de cada rincón de nuestro país y se han convertido en una forma social de compartir y de disfrutar. Y de eso estamos hablando hoy con los oyentes, Rosa.
Pues sí, a mí me ganan. Si me ponen un poquito de jamón, unas croquetas, un pinchito de tortilla...
Dice a mí y a todos.
Te conformas con poco.
Esos aperitivos que van ligados al folclore español. Muestra de ello es este anuncio que muchos recordaréis.
Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensalada,
que tengo
una hueva muy bien aliñada. Y ensaladilla de confianza.
Bueno, lo que no me acordaba es que tenía una segunda parte para hacerlo un poquito más internacional.
Oye, ¿lo hacemos en inglés?
Bien.
Después del mercado internacional.
I have gambas, I have chopitos, I have
chopitos. ¡Qué bueno! Que no me acordaba. I have.
Esto fue en un anuncio de la 11 que decía que si quieres hacerte millonario o haces la canción del verano o juegas a la 11. Bueno, gambas, chopitos, croquetas, jamón.
¿Cómo? Oye, me falta algo, la Gilda, que está muy de moda, me encanta la Gilda.
La Gilda, la tortilla, que es la gran embajadora de nuestro país.
Su poquito de paella.
También, bueno.
O de arroz.
Todos que modos, me perdonen, es que se sirve cada paella por ahí como tapa que da miedo. Que quieres amarillo radiactivo.
Cuando das con una buena es maravilloso.
Eso es, pero no es habitual, ¿eh?
No, ya. Pasa lo mismo con la tortilla, que crea pasiones entre los influencers gastronómicos extranjeros. Esta se llama Sophie Gray, es una americana en España.
Una tortilla que está poca hecha, que hecho, es gratis cuando te pide una cerveza, lo que sea.
Mira qué pinta tiene, por Dios.
Lleva cebolla. Oh, tío, está buenísima, ¿eh?
Bueno, es que la tortilla de patatas...
Muy desenvuelta, ¿eh? Muy desenvuelta.
Sí, es patrimonio nacional, al igual que una croqueta bien hecha al estilo Fernando Tejero.
Croqueta, ay, croqueta, tiene que estar muy sabrosa en la boca que te meta.
Pues eso.
Ay, croqueta.
Sabrosa tiene que estar, recién hecha y jugosita, si es como hay que tomarla de aperitivo.
Pero sí es verdad que yo creo que la croqueta es el aperitivo de los más universales, ¿no? Siempre como que pedimos para el centro aperitivo y tal, ahí están las croquetas.
Es fácil de compartir, salvo que sean, no sé, pues 5 y el grupo sea de 6 o cosas así, que entonces ya entramos en el ya dos ratios.
Pero bueno, si no hay para todo, pues el que sea más rápido.
También. Que suele pasar, ¿eh?
Hombre, ya te
como
digo,
hables mucho, te quedas sin croquetas.
Te quedas sin croqueta.
Bueno, hoy estamos viendo de cada cosa con los oyentes porque realmente para salir corriendo estamos preguntándote por tapas cutres y yo creo que esto es imposible de mejorar.
Buenas tardes, gente. A mí la tapa más cutre que me han puesto ha sido un huevo cocido, pero sin pelar.
No me lo puedo creer.
Le he dicho que me dé más detalles, pero no lo he conseguido.
Esto no lo vamos a superar esta tarde.
Es imposible. Y mira que esto que nos cuenta también este oyente se las trae.
Buenas tardes, gente. Para tapa cutre, un puñado de panchitos, como ponen en algún lado, en algún bar de mi pueblo.
Los panchitos a mí se me atragantan.
Hay que superarlos.
Y si están rancios encima, que luego en algunos sitios ni siquiera están tiernos.
Vamos a ver, que estamos en el país de las tapas. Pon, no sé, sí. Da una patadita al olivo a ver si caen unas aceitunas o algo.
Bueno, yo prefiero unos panchitos a esa tortilla de antes de ayer, que también sí. Te la ponen en algunos sitios. Que la ves y eso no dan ganas de comérsela. Y luego seamos generosos, que mira lo que nos cuenta Victoria, hombre.
Hola, gente. Pues aquí en mi pueblo hay un restaurante que tiene mucho nombre, no voy a decir el nombre por no darles mala publicidad. Tú vas y te pides un tercio de cerveza a la hora de la caña, claro, y te ponen un picatoste enano con una salsilla así de atún con tomatillo. Que la mezclilla está muy rica y el picatoste también está muy rico, pero es que se te queda en la punta del colmillo. Puede ser más cutre y más rata la tapa de un picatoste enano Hombre, que eso es que vale 2 duros.
Ha perdido una clienta.
Se te queda en el colmillo. Pues más cutre y más rata, por favor.
Esa, un picatoste.
Pues exacto, un picatoste, pues un poquito de un tamaño mayor, ¿no? Para que te cunda un poquito más.
Un poquito,
¿no?,
de alegría, eso es, cúrratelo.
Claro, es que hay sitios donde son poco generosos con los aperitivos. Y eso que estás ahí dejándote un dinero. Y cuando entras a un sitio y ves ahí todos esos embutidos colgados, que dices, venga, ponme un aperitivo rico, rico, a ver qué tal.
Hola, gente. Bueno, aquí en Madrid normalmente te ponen alguna tapita. Es que si no, tiran piedras sobre su propio tejado. La gente va donde le ponen algo con el botellín o con lo que sea, ¿vale? Es verdad que hay sitios que son cutres. Yo me acuerdo, en el barrio de mis padres había, bueno, un bar de una cadena y ahí con todo lo que tenían colgado y te ponían de tapa salchichón que ponías así delante y leías el cartel de lo que había. Da igual que fuera salchichón, chorizo, jamón, no te solían poner, pero salchichón y chorizo, leías todo lo que quisieras a través de la lonchita. Más cutre que eso ya, vamos.
Transparente.
No, yo creo que en muchos bares los embutidos ahí colgantes son parte de la decoración. Que esos llevan ahí.
Sí, hombre, claro, sí, fijo. Pero aparte está muy bien que los tengan de exposición, pero también un
hombre, super, claro, que
abras alguno de vez en cuando, saca el cuchillo, cástatelo.
Efectivamente, ábrelo. Y luego ni mucho ni poco. Es decir, hablaste de Madrid. Hay sitios donde tienen mucha fama de poner buenos aperitivos, buenos pinchos, pero bueno, también puede tener un mal día.
Buenas tardes, gente. Fuimos a Bilbao, pedimos una tapa, me pusieron una tostada con 2 patatas fritas. La destrocé de la rabia. Y encima me preguntó si es que no me había gustado. Al día siguiente cambiamos de bar a desayunar. El pincho de tortilla era media tortilla. El curasán de mi compañera no cabía en el plato. Vamos, yo no sé la exageración que nos pusieron allí. Pero muy contentas, quitando la tapita esa que destrocé. Venga, un beso para todos, que tengáis buena tarde.
Una tostada con 2 patatas fritas, ¿me decís qué es eso?
Me pregunta que, ¿qué tal está? Con recochineo. Encima con recochineo. A ver, que no puede ser, que nos tenemos que currar el mundo del aperitivo y el mundo de la tapa, que hacemos gala de ello. No nos vale, no nos vale esto.
No nos vale.
Además que tú donde te tratan bien vuelves.
Eso es, bueno, eso es. Si
te ganas un cliente.
Aquí en Madrid la tapa se exige como derecho, ¿eh?
Claro.
Oye, que se te han olvidado las patatitas.
Claro.
Estamos muy mal acostumbrados porque en muchos sitios
lo vas al norte y te miran con extrañeza cuando reclamas tus patatas o te las cobran.
Bueno, nos gusta el aperitivo, pero hoy queremos conocer ese aperitivo cutre que no te comiste.
Eso, en el 607-150602.
Ana Martín, Julio Llorente, gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Buena tarde.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Solo hasta el domingo 21, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradoras.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Halcón Viajes sabemos lo que les pasa a los grandes viajeros como tú cuando ves una serie y te imaginas viajando por esos paisajes. Tienes mono de vacas. Si tienes más de 55 años, ya puedes reservar tu circuito en tren o avión, disfrutar de fiestas de interés nacional o elegir tu estancia en costas e islas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es
esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la barra de pan Carrefour en pack de 3, elegida número 1 por nuestros clientes, con un precio imbatible de 33 céntimos la unidad. Hasta el 22 de septiembre, Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja y frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, Estonia ha denunciado que 3 cazas rusos han violado su espacio aéreo. Se trataría de la segunda invasión aérea de la OTAN por parte de Rusia, que ha obligado a intervenir a una patrulla de la Alianza Atlántica. ¿Qué más se sabe, Silvia Martínez?
Pues sabemos